Espero que ya estemos listos para empezar el stream.
Muy bien. We can mute each other. Capítulo 10, versículo 1 hasta el 21. Así comenzamos. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y he aquí, había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas, y mi rostro se demudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces he aquí una mano me tocó, y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Y he aquí, uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá, pues, este siervo de mi señor hablar con uno como mi señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije, hable mi señor, porque me has fortalecido. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Oremos. Padre, gracias por esta noche que estamos reunidos, virtualmente escuchando tu palabra, y también así aprendiendo más y más de ti, de tu santidad, de tu gloria, y cómo obraste en este profeta Daniel. Abre nuestra mente nuestro entendimiento, nuestro corazón. Hazlo como el de Daniel, humillados, siempre listos para orar y esperar tu respuesta. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Daniel aquí en el capítulo 10 y en el versículo del 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, y aquí movemos unos años después, fue un mensaje revelado a Daniel, y este mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento, ¿okay?, de todo este mensaje, ¿okay?, y de la visión que le fue dada. Pero esto lo llevó a Daniel, y entendemos que Daniel era un personaje que no solamente oraba, sino que él oraba por su pueblo, y él entendía, sufría, él era, o sea, era como un profeta, un sacerdote, en que él oraba por su pueblo, aunque él no estaba con su pueblo. Él no estaba para nada directamente, tal vez, con su pueblo de Jerusalén, de Israel, y pero igual intercesaba por ellos. O sea, hacía intercesión, oraba por ellos. Y aquí tuvo 3 semanas, ¿okay?, orando y haciendo ayuno especial para él, específicamente, no en las cosas que diariamente, sino que se separó de algunas cosas. Y se podía decir que Daniel estaba en conflicto de lo que él había entendido de esta visión. Y aparte de eso, ya es el año tercero de Ciro. Si sabemos un poco de la historia, el primer año, el rey Ciro, o sea, el rey de Persia, dirigió y dio a todo el pueblo que ellos podían otra vez, una vez más, subir a Jerusalén y a reconstruir el templo, el pueblo, toda la ciudad. Y se ha leído un poco de Esdras. No estaba yendo como él quería. Y aquí Daniel, una vez más, ya unos años después de este primer año, toma este tiempo y hace esta oración. Los judíos regresan a Jerusalén, ¿okay? Y Esdras, capítulo 3 del versículo 6, vamos a leer un poco para que entendamos este background de lo que está pasando. Dice: cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraron las fiestas de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de los holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Así que me hace recordar, tal vez, en que no sé si ustedes han tenido esos problemas básicos en sus vidas. Para mí, yo tengo un perro, ¿no? Y Daniel creo que estaba viendo su pueblo y estaba luchando con que no podían reconstruir. Y si lo pienso yo como en una película de mi vida, a veces me despierto tarde, tengo que llevar a los niños, todo me sale mal. Prendo la luz de la cocina y veo que el perro ha vomitado todo, los niños no tienen su ropa, y voy a prender el carro, la batería ya está, no, o sea, todo va mal, todo va mal. Y creo que Daniel está en esa posición. O sea, debe estar yendo bien, hay que reconstruir la ciudad, el templo, todo va mal. Y como que tú ves como Satanás está luchando contra ti y en tu vida, y no ves que nada va bien. Dios iba a reconstruir, el pueblo iba a hacer, Dios prometió, y en realidad sí pasó, pero ves como un ataque. Y en capítulo 10 vamos a ver cómo esta visión no se le explica, no se nos da a conocer en realidad qué es lo que vio Daniel, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿y cuál era la visión? Usualmente se nos da algo, un detalle, todavía no. En el capítulo 10 no es el propósito, no es, creo, ni la visión esta en específico, solo es en que cómo Daniel se le enseña esta visión o visiones que tiene. Así que, ¿qué vemos? Vemos que Daniel en el capítulo 10, versículo 5, dice: alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Así que una visión de Dios. Y me pongo a pensar rápidamente, algo que me viene a la mente es Apocalipsis, el capítulo 1. Y se parece muy, muy parecido a estos capítulos de Apocalipsis. Pero vamos también a comparar entonces al libro de Ezequiel. Y entendí un poco viendo cómo es que Ezequiel capítulo 1, versículo 5, se parece a este lenguaje apocalíptico. Ezequiel, y es el capítulo, para ponerlo bien, 1:5. Dice: en su centro había figuras semejantes a cuatro seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana. Y a mí me encanta esta parte de Ezequiel. Hay una canción que, no, Ezequiel saw the wheel en inglés, y expresa este sentimiento, esta visión que tiene Ezequiel. No, una gran nube con fuego fulgurante y un esplendor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. Y en su centro había figura semejante a cuatro seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana. Y aquí explicando cómo el querubín está, viene la presencia de Dios, Ezequiel, y está expresando y describe, ¿okay?, estos seres angélicos. A Ezequiel está describiendo cómo se miraban, especialmente en el versículo 14 y también en el versículo 24. Y los seres vivientes corrían de un lado a otro, como el fulgor del relámpago. ¿Okay? Versículo 24 dice: y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto, como el ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Así que comparando un poco aquí a Ezequiel, el versículo 5, el 14, el 24, ¿okay?, entendemos un poco esta literatura también de Daniel capítulo 10, y pensamos, ¿quién es esta persona que viene a Daniel? ¿Okay? Dice: y aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, una vez más, sus ojos eran como antorchas de fuego, ¿okay?, como Ezequiel también describe, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Pongo a pensar un poco en que cuando el pueblo de Dios vio a Moisés, y Moisés tuvo ese resplandor de la presencia de Dios cuando pasó sobre él, no, al lado de él, la gente tenía miedo. Y aquí vemos que, bueno, creo que podría ser Dios mismo que le vino a Daniel, pero viendo a Ezequiel y la manera en que habla, y cómo se representa la presencia de Dios, la gloria de Dios, me hace pensar que este es un ser angélico, un ser de los cielos, ¿no? que le está hablando a Daniel. Y viene y le dice un mensaje. Y para entenderlo, ¿no? Pero no dice exactamente cuál era el mensaje todavía, sino que podemos por lo menos ver dos partes aquí del carácter y de la presencia de Dios que podemos ver. Y una es que es la santidad de Dios y representa la gloria de Dios. ¿Okay? Él ve todo esto y podemos ver en Elías, Isaías, cuando la presencia de Dios, la gloria de Dios viene, ellos caen. Ellos, con el pecado, como humanos, caen al piso. No pueden. Igual aquí Daniel. ¿Okay? Aquí Daniel creo que no solamente se da cuenta de la santidad de Dios, pero también de su gloria. ¿Okay? Y es interesante cómo la santidad de Dios es representada no solamente en el lino. En Apocalipsis capítulo 1, cuando él ve el príncipe, ¿no?, de las ropas. O pensamos también en las ropas lino de sumo sacerdote. O cómo se revestía el tabernáculo. ¿Okay? En Éxodo 36:8 dice: y todos los hombres hábiles de entre los que estaban haciendo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata con querubines, obra de hábil artífice. Bezaleel las hizo. Levíticos capítulo 16, versículo 4 dice: se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con la tiara del lino. ¿Okay? Estos son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas, representando la santidad de Dios. En la gloria de Dios, obviamente, Daniel cayó al piso. Este sonido que se representa con no solamente la venida de Dios, sino con cualquier presencia, creo que la gloria de Dios en ángeles o en estruendo, su voz era como de mares, no, de militares, de muchas personas. ¿Okay? Estos hombres que estaban alrededor de Daniel huyeron, se escondieron y tuvieron temor. Y para mí es fantástico porque el mundo no ve a Dios. Creo que es como un Dios omnipotente en que queremos morir si es que Él venga y ponga su presencia entre nosotros. Seguro quisiera yo morir, no, Él no puede tener nada de pecado. Y el mundo creo que es como pone a Dios como un Santa Claus. Sí, no, Él es muy bueno, ¿cómo no te va a perdonar? Es un viejito allí arriba en el cielo. Y perdemos, se agua la, en realidad, cómo es Dios, qué tan importancia tenemos y cómo lo vemos en su presencia. Y es algo profundo en que como humanos no creo que vamos nunca a poder comprender. Pero en realidad espero que un día sí podemos estar en su presencia. Así que tenemos por lo menos estos dos aspectos en que cuando viene este personaje a Daniel, podemos decir que sí hay un mensaje. El mensaje en que representa la santidad de Dios, la gloria de Dios a Daniel. A Daniel que está muy probablemente sentido en que está escuchando por años ahora en que el pueblo de Jerusalén no ha podido ser reconstruido. Seguro estaba triste. Daniel, ya un hombre maduro, ¿okay?, ya ha visto todo el poder de Dios. Y aún este personaje también le dice: tú eres un hombre estimado. Y para echar un poquito más de interés, me parece muy interesante, me demoré 21 días. No, o sea, había tráfico en el turnpike. Había un problemita aquí y allá, ¿no? Y para un ser celestial, interesante, ¿no? Como que sería en realidad 21 días. Bueno, en Daniel sí. La Biblia también dice que en estos pasajes apocalípticos también cómo serán estos números, pero en verdad sí fueron nuestras tres semanas, como dijo Daniel. Pero hay fuerzas espirituales en batalla, y creo que nosotros podemos, no quiero ir más allá en que todo es satánico, no quiero ir en que no, yo tengo un problema o tu familia tiene un problema, por decir alcohólico, así no tienen demonio. No es decir así, por decir así, en que, pero sí hay batallas espirituales que probablemente como cristianos al final del día, del mes, del año, tenemos un problema de cualquier cosa. Todo fue mal hoy día, parece que no sé por qué no prendió el carro, lo que sea, tenía que ir a la iglesia, no pude llegar a tiempo y no lo conectamos que tal vez era un ataque satánico o de sus seres celestiales malévolos que están funcionando espiritualmente, pero no solamente nos afecta en nuestra vida normal, sino que hay una serie de batallas espirituales. Tal vez es un problema de salud, ¿ok? O como Job, no podemos pensar. O aquí, no solamente cuando el pueblo de Israel, de Dios, de Israel, regresó a Jerusalén, ellos estaban ya haciendo todo. Pero había una batalla espiritual también que afectaba con este príncipe, ¿no? Con este príncipe de Persia. Y el último del capítulo 10 dice que también va a ir a batallar este príncipe de Grecia. Y para mí es muy interesante, y no quiero que ustedes piensen más allá de lo que pueda ser, ¿no?, de estos ataques espirituales. Pero a Daniel se le fue mostrado en que en realidad sí hay una batalla espiritual. Pero por seguro, no solamente él se pone a orar, aunque ya sabe el resultado, así como se le dio a decir a Jeremías que iban a regresar, así pasó. Al igual que en toda su vida Daniel supo en confiar a Dios y que él iba a cumplir, no solo en justicia, sino en toda su palabra y profecías, sino que ahora igual Daniel ora, se pone en ayuno y le es estimado. Y este personaje dice, no, sí hay una batalla, esta batalla es espiritual, y Miguel ha venido y he llegado a ti al debido momento, el momento que es completo para ti, para saber, ¿no? Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Si ustedes quieren poner que hay países que han sido controlados por Satanás, muy bien, en que están oprimiendo la iglesia de Dios, muy probablemente sí, en que tenemos días familiares, problemas, no se vende la casa, no se vende el carro no está, lo que usted quiera poner, y tal vez no lo sintamos y no nos demos cuenta hoy en día de lo que era, pero después nos damos cuenta que sí era una prueba, y Dios nos hizo pasar por esa prueba por un propósito. Igual era con Daniel. Daniel le dice, y me dijo en Daniel capítulo 10, versículo 19, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo. Sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y una vez más, siempre como que este ser fortalece a Daniel. Pero Daniel estaba sufriendo, y aquí viene este mensajero y le dice, me demoré un poquito porque había, bueno, una batalla. Y le dice, lo primero que le dice, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo.
batalla y todo.
La paz sea contigo.
Take it easy. Porque al final del día sabemos quién va a ganar, ¿no? Y todo esto,
y todavía no se nos ha contado en realidad las visiones. Solamente es el mensajero. ¿Y cómo se presenta en Daniel? ¿Y qué podemos ver de este mensajero hablando con Daniel? ¿Y cómo él representa la santidad de Dios y la gloria de Dios? Y dice, hay una batalla, me he demorado, yo sé que te sientes mal, parece que todo está yendo mal, pero vamos a ganar. Después de Persia va a venir lo de Grecia, y después vamos a ver el capítulo 11. La paz sea contigo. Oremos. Padre, gracias porque sabemos que tenemos paz en ti. Tenemos paz porque sabemos que ya no hay más batallas. Espiritualmente, Jesús, tú estás sentado. Y así queremos ver y estar en tu presencia, sentados junto a ti, para disfrutar y esperar en ese tiempo de paz, paz espiritual, Padre. No solo aquí batallando en la vida cotidiana, pero sabemos que tú eres un Dios paciente en que tú vas a esperar a todos los que has escogido. Padre, ayúdanos a entender más y más, a comprender más de tu santidad y tu gloria. Y así un día esperamos que tú regreses. En el nombre de Cristo. Amén.